¿Cuáles son las enfermedades más comunes que trata un otorrinolaringólogo o cuándo es el momento de acudir a un otorrino? Estas y otras cuestiones vamos a tratarlas hoy en Salud al Día y vamos a abordarlas, lógicamente, con un especialista. Tenemos con nosotros al otorrinolaringólogo Sergio Obeso Agüero. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Yolanda.
Sergio, vamos por el principio. Precisamente esa cuestión que acabamos de poner sobre la mesa. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que tratas en tu consulta?
Pues mi especialidad se compone de distintos órganos relacionados con los sentidos, con lo cual, dependiendo un poco de cuál es el órgano implicado, la frecuencia de consulta va a ser diferente. Entonces, si nos ceñimos a la patología relacionada con el oído, y si lo dividimos en adultos y niños, lo más habitual en el niño que te suelen consultar los padres es la presencia de otitis repetitivas, de infecciones frecuentes o de sensación de pérdida de audición. El adulto lo que suele consultar más frecuentemente cuando nos ceñimos en la esfera otológica, en la esfera relacionada con el oído, es o bien sea la presencia de ruidos, de pitidos, o la sensación de pérdida auditiva y taponamiento. Llevados a lo que es el ámbito nasal, lo más frecuente es consultar, bien sea por moco persistente o por dificultad respiratoria nasal. Y en el ámbito de garganta y de faringe y laringe, pues nos suelen consultar por ronqueras o nos suelen consultar por molestias en la garganta, por sensación de irritación faríngea. Esos son quizás los motivos más frecuentes de consulta.
Pero, ¿sabemos realmente cuándo tenemos que acudir a la consulta? ¿O somos más de me duele un poco la garganta, tengo afonía, me tomo esto, a ver si me pasa? ¿Cuándo tenemos que ponernos las pilas y acercarnos a la consulta?
Yo creo que en dos ámbitos. Uno de ellos, cuando alguno de los síntomas que nos aparece y que está vinculado al oído, a la garganta o a la nariz, es persistente y molesto y genera una repercusión en la calidad de vida, en nuestra calidad de vida. Eso, quien mejor es capaz de juzgarlo es la persona que padece el síntoma. Uh-huh. O bien, en aquellas circunstancias, que esas quizás son más difíciles de conocer por ciencia infusa, que son cuáles son aquellas situaciones en las que la manifestación de enfermedad otorrinolaringológica, el síntoma, no solo es algo molesto, sino que además es algo que puede ponernos en alarma, en señal de en vías, una bandera roja, que nos puede anunciar otros problemas más graves que haya detrás, ¿eh? Por ejemplo, una pérdida auditiva unilateral en un solo oído y que además sea brusca, es una urgencia médica, ya que si la causa realmente es que hay un fracaso en el oído interno a la hora de escuchar y eso ha sido súbito, el tratamiento debe ser muy precoz, ya que de otra forma existe el riesgo de generar una secuela, que es una pérdida auditiva, una sordera permanente en ese oído. Cuando la pérdida auditiva es unilateral y muy crónica, también en algunos casos existen detrás enfermedades más graves a nivel del nervio auditivo. En la garganta, pues esto yo muchas veces se lo comento a los pacientes míos. Yo veo muchos pacientes con patología oncológica y la patología oncológica muchas veces comparte manifestaciones con la patología más banal, infecciosa, transitoria y de poca repercusión general. Concreto un poco más. Una ronquera, un bulto en el cuello, un dolor de garganta o bien sea la presencia de una herida en la boca. Esas cosas, esos síntomas aparecen en patología inflamatoria estacional. Ahora, si duran más de 3 semanas, es necesario hacer una exploración detallada y endoscópica. Ahí ya tienes que poner en cuarentena el síntoma, por si no solo es molesto, sino que además está anunciando otra enfermedad más grave. Uh-huh. Y lo mismo en la patología nasal. Cuando existe una obstrucción de un solo lado, más o menos brusca, y además se producen sangrados más o menos frecuentes, debe ser evaluado con especial meticulosidad y urgencia, porque aquí está por una parte el síntoma como elemento que disminuye la calidad de vida del paciente, y por otra como posible presentación de una enfermedad más grave, bien sea oncológica o de otra índole.
Bueno, ahora si me lo permites voy a poner sobre la mesa un pequeño ejemplo, ¿no? En muchas ocasiones sentimos un fuerte dolor de cabeza, que siempre decimos que es por cualquier otro motivo y sin embargo también en muchas ocasiones está directamente relacionado, por ejemplo, con nuestra nariz.
Sí, hay un tipo de cefaleas, un tipo de dolores de cabeza que tienen relación con la falta de ventilación de los senos. Los senos nasales, si los huesos que conforman nuestra cara fueran macizos, pesarían excesivamente y no habría unas cavidades aéreas donde el aire al entrar sea calentado. Entonces, tienen unas cavernas que son los senos paranasales y a veces cuando se colapsan, cuando se llenan de moco, cuando se llenan de pus, pueden generar un tipo de dolor de cabeza que suele ser predominantemente al agacharse o al estornudar alrededor de los ojos y suele coincidir con otros síntomas de sinusitis crónica. Bien sea, los criterios diagnósticos de la sinusitis son obstrucción nasal, moco sucio, sensación de falta de olfato o pérdida de olfato y este tipo de cefalea. Entonces eso a veces ocurre. Luego hay otro tipo de situaciones más controvertidas en las que en algunas ocasiones desviaciones del tabique o unos huesos que hay dentro de la fosa nasal que se llaman cornetes son muy hipertróficos, generan contactos. Y es más controvertida la relación con ese tipo de cefalea rinógena, pero lo que sí está contrastado y demostrado es que la sinusitis crónica tiene capacidad para provocar ese tipo de cefaleas o algias faciales, que es otro concepto que nos gusta un poco más a los otorrinos.
Bueno, vamos a centrarnos de nuevo en nuestro oído, porque la verdad es que la especialidad es tan amplia que a veces una no sabe con qué se va a quedar porque las cuestiones son muchas, doctor. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de pruebas son las que realiza un otorrino?
Pues un otorrino a nivel de consulta y de forma autónoma suele realizar, quizás la más específica y que no realizan otras especialidades, es las exploraciones endoscópicas de la vía aérea y digestiva superior, lo que son lo que le llaman los pacientes las gomas. Uh-huh. Pues hay gomas para muchos orificios corporales. Nosotros usamos algunos de ellos, que son la nariz, el oído y la boca. Y una cosa que hace 40 años no teníamos y ahora sí tenemos, pues es la posibilidad de ver directamente las estructuras anatómicas que pueden estar implicadas en la generación de síntomas. Luego, por otra parte, realizamos pruebas funcionales audiológicas, audiometrías, solemos manejar microscopios para evaluar con detalle sobre todo lo que es el tímpano y la caja timpánica y el oído. Y hacemos otro tipo de pruebas más tecnológico derivadas, vinculadas al vértigo y al equilibrio, que han supuesto un cambio muy grande en lo que es el abordaje de la patología del equilibrio, que es otro aspecto muy relevante de nuestra especialidad.
Bueno, veo que tendremos que mantener otra charla porque son muchísimos, pero muchísimos los temas que nos quedan en el tintero, este del vértigo, por ejemplo, creo que es muy habitual y además muy interesante, sobre todo conocer cuándo pensar cuándo podemos tenerlo y acercarnos a la consulta del otorrinolaringólogo. Pero antes de finalizar la charla, Sergio, a mí me gustaría, sé que es muy básico, pero es algo que en realidad no sabemos bien cómo tenemos que hacerlo. ¿Cuándo tenemos que limpiarnos los oídos y, sobre todo, cómo tenemos que hacerlo, que es básico?
Pues este es un aspecto en el que la información que yo puedo aportar es muy relevante porque hay cosas que le pasan a muy poca gente, pero hay cosas que le pasan a mucha gente y los problemas de la cera son muy, 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 muy comunes. Realmente el oído es un sistema, es un fondo de saco, solo con una cavidad de ventilación externa, que es el orificio de la oreja, por así hablar en plata, y se va produciendo cera y se va produciendo descamación, y nuestro oído es autónomo para poder limpiarla solo en la mayor parte de circunstancias, de forma que va echando hacia afuera esa cera y, hombre, con un bastoncillo o con un pañuelo podemos retirar lo que está más externamente, pero en la medida en la que la cera o la descamación está metido dentro de ese conducto, a no ser que tengamos un ganchito para sacarla hacia afuera, unas pinzas para agarrarla y traccionarla, un aspirador para succionarla, o lo que era más clásico, que es usar un agua para que llene el conducto y el flujo que vuelve hacia nosotros arrastre la cera, a no ser que hagamos alguna de esas maniobras, es muy difícil poder poder limpiarse a sí mismo el oído. Hay muchos dispositivos que se venden por páginas de comercio online,
¿sí?,
en los que puedes encontrar una variedad muy amplia a un precio muy económico, muchos inventos para limpiarse a sí mismo el oído, pero lo veo muy difícil. A veces incluso al profesional nos puede costar mucho limpiar la cera sin generar molestias, con lo cual uno mismo me parece bastante complicado. Pero bueno,
vaya, que lo mejor es ponerse en manos de un profesional.
Sí, pero claro, tampoco de una forma obsesiva.
Sí.
Es decir, normalmente el problema que generan el problema que genera la obstrucción por cera o por secreciones o por descamación es la sensación de taponamiento y pérdida auditiva. Lo que pasa es que a la persona le genera mucho agobio que sea bruscamente. Si una persona desarrolla tapones de cera sistemáticamente, mucho, con mucha frecuencia, pues está bien que vaya periódicamente a limpiarse el oído. Sin embargo, una persona de 50 años que tuvo un tapón de cera a los 30 y no ha tenido más problemas, no es necesario que de forma preventiva venga una reiteración de visitas muy alta. Eso ya, porque así como el oído se limpia solo, si la cera es de peor calidad, si el conducto es más tortuoso, si ese oído ha sufrido intervenciones, va a haber un grupo de pacientes que van a tener muchos problemas de impactación de cera y va a haber otros a los que apenas le va a dar problema.
Pues gracias, Sergio. Gracias, doctor, porque son pequeñas cosas que nosotros mismos hacemos grandes cuando desconocemos. Por eso le agradecemos muchísimo estos consejos como especialista, como otorrinolaringólogo. Y lo dicho, le emplazamos para una nueva charla para abordar todos esos temas, que son muchos, que han quedado en el tintero.
Pues muchas gracias, Yolanda.